Continuamos en Parar la Olla desde Radio Comunitario Cuyún 89.3. Se vienen algunas actividades interesantes propuestas por algunos sectores políticos y hay una de ellas que queremos hablar, que se llama Diálogos Impostergables, una charla, debate sobre algunos temas importantes de la política. Y estamos para ello comunicados con Carmelo Cortés, quien nos va a contar de qué se trata esto. ¿Cómo estás, Carmelo?
Hola, Javier, buen día.
Buenos días.
Buen día también a la audiencia.
Muy bien, muchas gracias. Carmelo, bueno, diálogos impostergables. ¿De qué se trata esta charla?
Bien, mira, el título quiere arrimar la idea, ¿no? El título completo es Diálogos Impostergables por una Mendoza para todos. Bien. Todos y todas. Mira, un conjunto de fuerzas políticas que venimos encontrándonos en la calle, en la lucha, en la resistencia, entendimos que tenemos que dar un paso más adelante. Es decir, nos une la lucha contra un modelo que lo sufrimos todos los días, ¿no? Sí. Ya sea desde los trabajadores de la economía popular, los que están sindicalizados y los que no, las luchas de las mujeres, la lucha por la defensa de los bienes comunes. Es decir, somos un conjunto de compañeros que nos conocemos, pero nosotros decimos, nos une el rechazo a esto que vivimos, pero ¿qué tenemos que construir? ¿Cómo hacemos, a ver, si ya sea si por la lucha o por arte de magia este gobierno nacional y provincial desaparece? ¿Qué construimos? ¿Qué Mendoza? ¿Qué país? Bueno, estos son los diálogos que tenemos que abordar y por eso hemos pensado el formato, no como una charla debate tradicional, sino que en esta primera edición, porque pensamos hacer más, queremos que funcionen tres grandes comisiones de discusión, que la gente pueda discutir y aportar. Una sobre feminismo, porque las mujeres han sido protagonistas muy importantes en todo el último periodo de grandes luchas, como la campaña por Ni Una Menos o la campaña por el aborto legal y seguro y los encuentros de mujeres. Otra comisión que aborde los problemas del trabajo y el modelo productivo y otra que trabaje sobre soberanía y bienes comunes. Nosotros lo que vamos a aportar son algunos compañeros para que tiren algunos disparadores. No vamos a hacer grandes charlas, van a ser breves introducciones que permitan que los compañeros, ya sean militantes, activistas, simples simpatizantes, interesados, se arrimen y puedan ser los protagonistas de la jornada para después, entre todos, ir arrimando algunos consensos básicos, algunas propuestas, algunos diagnósticos. Digamos que tenemos que construir un programa popular de cómo salir de la encrucijada actual entre todos. Por eso el formato va a poner mucho énfasis en el tiempo de estas comisiones, estas tres grandes comisiones, que puedan luego, digamos, intercambiar en la reunión plenaria final los arrimes que hagamos a estas grandes temáticas entre todos.
El tema, la verdad que... Qué interesante, porque en esta época donde el bipartidismo está haciendo mella en la sociedad, ¿no? Hoy criticás al macrismo y sos K, y si criticás a Cristina, sos macrista. Digo, la necesidad de tener unas posiciones que reflejen la necesidad del pueblo en general y que no sea a través de estos partidos tradicionales que nos han llevado a donde estamos, digo. Es necesario no solo discutir, sino después canalizar todas estas nuevas ideas. Y en este sentido de canalizar, digo, esta discusión que se da, seguramente van a surgir ideas muy interesantes. Ahora, ¿cómo piensan canalizar estos pensando en unas elecciones prontas?
Mira, te los menciono, los partidos y grupos que hemos coincidido ahora en esta actividad, que son el Partido del Trabajo y del Pueblo, el Movimiento Evita, Izquierda Popular, Partido Socialista Auténtico, el Frente Social, la Unidad Popular y Octubre, estamos coincidiendo en, por ejemplo, nosotros venimos luchando contra la imposición del código contravencional. Hemos estado juntos en los movimientos sociales, las ollas, y todo el reclamo por la ley de emergencia alimentaria y la emergencia social en la que estamos. No coincidimos, o por lo menos estamos en debate acerca de cómo enfrentar electoralmente, pero nosotros nos pareció importante no cerrarnos hoy en una posición electoral, sino avanzar en la construcción. Esta es la idea inclusive de este foro de debate. Hay, en esto nosotros no nos engañamos a nosotros mismos. Sabemos que hay algunos compañeros que piensan que la solución está en volver a lo que fue. Otros pensamos que no, que hay que ir hacia adelante, que no hay solución al macrismo volviendo atrás. Pero hay miles de compañeros que hoy están en la lucha juntos, digamos, aunque tengamos distintas perspectivas electorales. En lugar de rechazarnos hoy por esa diferencia electoral, decimos que mejor que abrirnos a este espacio de debate, de reflexión y de diálogo. Por ejemplo, el Fondo Monetario nos ha enviado a todos al fondo. Bueno, hay que traducirlo en lenguaje popular. ¿Qué significa el acuerdo del fondo para el compañero, ya sea del barrio La Gloria o de Bermejo o de distintos lugares? ¿Qué significa en el día a día? Uno podría decir rápidamente, mirá, que la harina y el pan se hayan ido por las nubes tiene que ver con ese acuerdo. Ahora, ¿qué hacemos si tomamos el gobierno todos nosotros? Bueno, eso es lo que tenemos que discutir. Y eso es lo que estamos tratando de poner en primer plano. Que nos una un programa de acción concreta para el caso hipotético de que este gobierno o se vaya o que lo cambiemos electoralmente. Pero bueno, es un gran desafío, ¿te das cuenta? Justamente queremos abrir la cabeza y escuchar también lo que opinen hombres, mujeres, jóvenes, sencillos de cada barrio, de cada lugar, que también traiga su propuesta, su opinión respecto a estos graves problemas. No hay que dejárselo a los expertos, tenemos que discutirlos entre todos.
Exactamente, sí, yo insisto en esto, Carmelo, en las movidas, en las luchas, en las movilizaciones, en los cortes, hay un montón de gente que se encuentra, que coincide en la necesidad de luchar, que coincide en que esto no va más. Ahora, después nos vamos de la movilización y nos vamos cada uno para su rancho, y no podemos canalizar toda esta bronca del conjunto del pueblo en algunas instancias que promueva unas alternativas sociales, económicas, políticas a lo existente, ¿no? Digo, eso es una gran tarea.
Sí, y en esto hay que ser claro. Somos conscientes que esa es nuestra debilidad y eso es la fuerza que tiene Macri. Este gobierno se afirma en la división nuestra. Bueno, nuestra tarea, muy difícil, pero no imposible, es justamente ir logrando estos acuerdos y estos avances en la unidad. Vos lo has dicho claro. Vamos juntos a la lucha y nos cuesta dar el paso siguiente. Por eso nosotros lo decimos en nuestra gacetilla de invitación. Hay que ir a un escalón superior de esa unidad que construimos en las calles, en las luchas, pero que todavía no se plasma en un programa unitario.
Claro. Bueno, contanos dónde va a ser, cuándo.
Sí, perfecto. Mirá, esto va a ser el próximo viernes, 5 de octubre, o sea, ahora, este viernes, sí. En la Facultad de Artes, el edificio de diseño, Aula Magna. Está ahí porque, bueno, necesitábamos encontrar espacios, porque después funcionan comisiones, necesitábamos por lo menos 3 aulas. Claro. No encontramos un lugar más céntrico que tuviese distintos ámbitos donde funcionar. Así que claro, sabemos que por ahí cuesta un poco. En el evento en Facebook estamos poniendo el mapita de la Universidad Nacional de Cuyo. Los estudiantes la conocen, pero muchos compañeros de los barrios, obviamente, no. Pero bueno, estamos viendo cómo organizar para que lleguen. Y va a ser de 5 de la tarde a 8. O sea, la idea es dar un espacio importante para que las comisiones funcionen y puedan discutir.
Y esto va a ser un primer encuentro, decís.
Sí, nosotros es la primera jornada de debate porque han quedado afuera por imposibilidad física y como un primer paso, poder discutir, por ejemplo, educación, salud, que son dos grandes temas que están ahí dando vuelta, o este problema de seguridad o inseguridad, represión, o sea que quedan grandes temáticas por abordar, así que esta es una primera jornada de debate.
Bien, entonces este viernes 5 a las 17 horas. 5
de la tarde. Cinco exacto, la tarde. En la Facultad de Artes, bien. El edificio de diseño, que es el edificio ahí central, bien. En el aula magna.
¿Sí? Están invitados todo el que quiera participar y llevar alguna propuesta y alguna discusión. Que tenga algo que decir.
Totalmente abierta a los sectores populares, a todos los sectores del campo popular, democrático, están todos invitados.
Bueno, Carmelo, ya que te tengo aquí, te he agarrado en el teléfono, te voy a aprovechar. No, tu visión sobre el código de falta, danos alguna opinión al respecto.
Mira, con el código pasa como con muchas otras leyes, ¿no? Si uno mira un artículo u otro artículo, puede decir, este está bien, aquel está mal. Lo que importa este código es el espíritu que ha impregnado de todas las reformas que ha impulsado el gobierno de Cornejo en Mendoza. La impronta de Cornejo es un gobierno obsesionado, como él mismo lo ha dicho en su discurso, por el orden. ¿El orden qué quiere decir? El silencio, la obediencia. Él ha dicho en programas televisivos, Mendoza es una provincia donde no hay conflictos sociales. Es decir, está desnudando su intención de acallar con multas, con palos, con arresto, con cárcel, cualquier voz disidente. Es propio de un gobierno no democrático. O sea, es democrático por la forma en que llegó al gobierno, fue elegido. Y en eso nosotros no lo cuestionamos. No es democrático su ejercicio del poder. Promueve un juicio porque los profesores y estudiantes hacen una toma desconociendo lo que el propio Cornejo, como dirigente estudiantil, sabe que ha sido una norma, un estilo, una forma corriente cuando a uno se le obstaculizan otros canales. Entonces, él te pone multas impagables para los sindicatos, para las organizaciones sociales, corriéndonos a los, digamos, a quienes queremos ejercer nuestro derecho social a rebelarnos y a protestar, que quiere correr de ese gran escenario que es la ciudad de Mendoza, que ha quedado reservada para los visitantes ilustres, para los congresos internacionales. Entonces, ¿en qué ha invertido la plata? Ha invertido la plata en arreglar las plazas, las calles, los paseos, el parque, y quiere eliminar, borrar de la escena ciudadana a los limpiavidrios, a los cuidacoches, a los artistas callejeros, a los maestros, quiere borrarlo. Es una clara política represiva. Y ahí el código está puesto para eso, está puesto como un instrumento más de los tantos que ya tienen en sus manos para evitar que los ciudadanos puedan decir que no me alcanza el sueldo, que estamos pasando hambre, no puedo pagar la boleta de luz. Bueno, no solo te castigan con eso, sino que encima te condena a que permanezcas en silencio y encerrado en tu casa sin poder organizarte para cambiar esto que ellos quieren mostrarnos como único camino.
Así es, preparando el terreno para lo que se viene además.
Sí, para mayor represión porque, digámoslo así de simple, toda la plata que le han pedido al Fondo Monetario Internacional es plata para pagar intereses, solamente intereses de una deuda ya usuraria, largamente usuraria, y que nos va a quedar al final del mandato de Macri una deuda que va a ser superior al 80% de la producción anual de Argentina y que la estamos pagando con los sufrimientos diarios de millones de argentinos, a los cuales claramente se los condena con una inflación que va a llegar este año a más del 45% y salarios que pretenden que queden en una corrección del 20%. Es decir, claramente nosotros pagamos ese crédito y para evitar que digamos algo están estos códigos y estas leyes de carácter autoritario y represivo.
Así es. Hoy veía una nota hablando de eso, de, de que el 40% de los estatales tiene el 50% del sueldo destinado a deudas.
Bueno,
realmente
sí,
es terrible, ¿no?
Sí, sí, y bueno, eso es inevitable que sea así, porque con el costo de los alimentos y el costo de los servicios, ya gran parte de lo que es el salario promedio de la economía, tanto Argentina como Mendoza, apenas si es un salario de subsistencia, que está por debajo de la canasta que mide la Junta Interna de INDEC, del ATE, de ATE INDEC. Es decir, el salario promedio está por debajo, entonces hay que endeudarse. Claro. Y está claro que hoy endeudarse además es muy riesgoso y muy caro, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto que dice el presidente, que no hay que gastar más de lo que ingresa, nos está obligando a todo trabajador a tener que endeudarse para poder vivir, porque claro, lo que ingresa no alcanza.
Lo dice un presidente que usa el helicóptero presidencial para ir a buscar a su nena a su escuela, mientras que a los trabajadores le dice que elijan entre comer pan o pagar la factura del gas.
Así es, así es. Bueno, Carmelo, un placer charlar con vos y siempre es un gusto analizar diferentes temas con la claridad que lo planteás. Así que bueno, volvemos a invitar para el viernes entonces.
Viernes 5 de octubre a las 5 de la tarde en el Aula Magna de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo.
Muy bien, muchas gracias Carmelo por atendernos.
No, gracias Cuyum como siempre. Che.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, hablamos con Carmelo Cortés, un referente sindical y político de Mendoza, de los militantes históricos aquí. Vamos con un tema para menguar la mañana.